12 minutos pasan de las 10 de la mañana, 19 grados de la temperatura, momento de la entrevista central en Punto de Encuentro.
Es licenciado en Ciencia Política, egresado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Actualmente cursa la maestría en Ciencia Política en la misma institución educativa.
Antel es una empresa que está muy presente en la vida nacional para todos nosotros como ciudadanos, como clientes de Antel, pero bueno, para quienes estamos en la actividad política también.
En su actividad legislativa fue diputado por Montevideo en el periodo 2005-2010 y senador suplente en el siguiente periodo.
Luego los datos, lo que percibimos y lo que vimos es que desde el punto de vista financiero la empresa estaba bien y está bien.
Se desempeñó además como director general de Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura, coordinador general de la OPP y coordinador de la Comisión Sectorial de Población y Desarrollo.
Luego tenía a nivel de su plantilla de trabajadores y trabajadoras algunas dificultades. Se habían perdido más de 1.200 puestos de trabajo en los últimos años.
Entre 2020 y 2025 fue asesor legislativo, así como asesor e investigador en la Organización Mujer y Salud en Uruguay. Actualmente es el vicepresidente de Antel. En la entrevista central de Punto de Encuentro, Pablo Álvarez.
Y recibimos ya a Pablo Álvarez, vicepresidente de Antel. Buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Fabián, gracias a ustedes por la invitación.
Bienvenido.
Fuiste un poco la cara visible ahí de Antel cuando se hablaba de las negociaciones de los derechos de transmisión del fútbol uruguayo, impulsando un poco la postura de que el ente tenía que tener el fútbol de alguna forma u otra, cosa que finalmente obtuvo. ¿Cómo evaluás todo el proceso que se dio previo a la licitación, después de la licitación, donde en realidad gana el consorcio Team Click, donde estaba Antel y Disney? ¿Y no? ¿No estaba Antel en el consorcio?
No ganamos finalmente.
No, pero al principio obtiene la mejor oferta, después Tenfield utiliza la cláusula que tenía para igualar, se queda con los derechos, finalmente después los derechos llegan a Antel. ¿Cómo evaluás todo ese proceso?
Bueno, la primera evaluación sería que quedamos cerca de la orilla, que era donde había que llegar, o por lo menos donde era nuestro interés llegar, en función de lo que después el tiempo fue demostrando, de lo que estaba haciendo, hacia dónde se movía el negocio de los contenidos deportivos en Uruguay, sobre todo el fútbol uruguayo. Pero también demostró que era correcta la idea de que Antel se pudiera presentar en este tipo de instancias, porque justamente tiene un valor muy importante para el público uruguayo, el contenido del fútbol uruguayo, y por lo tanto, bueno, el sabor es ese, ¿no? De estar mirando la orilla, pero desde el agua, que no llegaste, es un proceso que todavía no finalizó, además, entonces también hay que esperar hasta que termine del todo ese proceso para ver cómo continúa, ¿no?
¿Ha sido un proceso que te ha desgastado? Como ha desgastado a todo el mundo, que no. Aparte pareció eterno.
No.
Y aparte con yo qué sé,
con cada nene.
Y aparte con reclamos que van a para acá, para allá, o sea, como que costó agarrar y llegar a un consenso.
No, desgastado, ¿no? Es como si vos de lejos viera la luz que está arriba de la Torre de Antel y pensara que la luz que está arriba de la Torre de Antel es todo lo que pasa ahí. No, abajo de la luz hay una cantidad de cosas que hace la empresa que llevan en el día a día, que en realidad tiene que ver con la cotidiana, que es con lo que la gente después en el día a día evalúa la empresa. Pero sí, el proceso fue largo, exigió muchísimo análisis interno de cómo moverse, obviamente mucho asesoramiento, mucha escucha. Nunca había escuchado en mi vida tanto programa deportivo, algo que no había hecho hasta ese momento.
¿Por qué motivo lo hacías? ¿Para saber qué es lo que estaban diciendo, cómo estaban informando?
En general, me ha tocado estar en discusiones más bien políticas y uno escucha otro tipo de programas, y acá la discusión se da más que en programas de información o general o de política, se da en programas deportivos, ¿no? Y eran ellos los que de alguna forma generaban la opinión, analizaban los hechos. Entonces, bueno, había que escuchar también qué se estaba diciendo, porque la posición después de la empresa hay que transmitirla en el contexto de la discusión pública. Uno sale con una posición sin escuchar de qué se está hablando, capaz que no te entiende nadie. Entonces, no desgastante, largo, todavía no terminó. Pero para nosotros hemos logrado algún resultado positivo. Hoy tenemos la señal de Antel TV Internacional, que ese lote sí lo ganamos en presentación en un consorcio.
¿Para cuánto público se ve Antel TV Internacional y cuánta gente del exterior accede al fútbol?
No, en realidad ahí no tiene límites.
pero o sea, tienen un cálculo.
Ese dato todavía no lo tenemos, pero no tiene límites. La idea es que cualquiera país pueda acceder a los contenidos que vamos a ir poniendo en esa señal, que no es solamente el fútbol, pero a nosotros nos abre además una ventana de presencia en un negocio al que queremos ir, que es la internacionalización, sobre todo la regionalización de los servicios de antena. Entonces, también para nosotros, en ese sentido, son líneas de negocios que se vuelven convergentes con otras áreas.
Internacionalización de los servicios de Antel, que no es necesariamente Antel TV.
No, claro, pero lo que estoy diciendo es que te muestra, te permite ver.
¿Y cuáles son?
De telefonía en
la región.
Bueno, por ejemplo, hoy nosotros en Brasil y en la Argentina tenemos una presencia que originalmente se basó por lo que fue el desarrollo de los cables submarinos de Antel, pero que hoy Antel provee acceso a Internet, en algunos lados como mayorista, en otros lados como minorista, y que según dicen los informes técnicos internacionales, de los mejores servicios de conectividad internacional al sur de San Pablo son los que ofrece Antel por la infraestructura que Antel ha construido a lo largo del tiempo. Entonces tenemos espacio para crecer. Entonces es convergente el poder dar una, o que te vean a nivel internacional, aunque uno puede pensar quién ve esto, los uruguayos que están en el exterior, sí, ¿no? ¿Quién puede ver estos contenidos? Pero bueno, nos permite presentar como una empresa que también se piensa a sí misma mirando hacia afuera.
Ok, volvemos al fútbol.
O el de la locura de Bielsa, que también consume fútbol.
Que también tiene, bueno, también los puede ver, sí.
Claro. Ahora, ahí en el proceso este, Antel, como decíamos, quedó en realidad primero en el consorcio Team Click, después Tenfil iguala, utiliza esa cláusula, y Antel le termina, Antel, el consorcio en realidad, que es Antel y Disney, le terminan comprando a Tenfil los derechos. ¿Cuánto paga?
No, todavía no le compramos.
Todavía no le compraron.
Porque Antel, Tenfil todavía no sé si firmó con la UF, no tengo muy claro. Hasta que ellos no firmen en las condiciones en las que finalmente van a tener el servicio.
No, pero ¿cómo que no? Esa reunión que tuvo, que duró casi un día.
¿Viste cómo terminó al final?
Dijeron ellos que firmó. Bueno, pero es como todavía cuando dicen que una persona tuvo sexo con... ¿La vimos? Yo no la vi. Pero...
A ese nivel no quisiera discutir de fútbol. Ya se me mezclan dos tipos de programas, me alcanza con los deportivos. No,
bueno, pero ellos dijeron que habían firmado. Lo que pasa que después hay otro tipo de cosas, como por ejemplo...
Las condiciones finales en las cuales puede ofrecer el producto, todavía no están. ¿Dónde están?
No está firmado en ningún papel.
Yo no sé, no lo sé. Yo no soy ninguna de las dos partes. No tengo claro cuál es, y no tengo claro cuál es finalmente el servicio. O sea, he leído en la prensa que se ha hablado de valores finales, valores mínimos para proveer, sobre si se puede ver más de un dispositivo o menos de un dispositivo. A nosotros todavía ese producto como tal no nos ha sido ofrecido. Lo que hemos tenido son permisos provisorios por los cuales hemos estado transmitiendo a lo largo del verano, desde que inició el campeonato, el fútbol uruguayo. Pero no tenemos todavía ese.
Y sobre eso te quería preguntar, porque uno no puede evitar estar en las redes. Hay muy buenas devoluciones por parte de la gente. Cuando son malas, ¿viste? Cuando se te tranca o algo. Pero hay muy buenas devoluciones de la calidad de transmisión de Antel.
Sí, hay buenas y malas. O sea, sí, nosotros creemos que Antel tiene, sin duda, el mejor servicio evaluado. Y como vos decís, suena cuando no funciona.
Yo te puedo decir, ¿no?, de otras cosas que la buena.
Hemos tenido, pero con el fútbol hemos tenido una buena receptividad a la población, no por el producto, que es más independiente de nosotros, pero sí por la transmisión. Y nosotros creemos que podemos mejorarlo incluso, y si vamos pensando de cara a lo que va a ser el Mundial, creemos que podemos llegar a un producto mucho mejor todavía en lo que es la transmisión. Es muy difícil en una transmisión por streaming eliminar el delay, ¿no? Es el vecino que te grite antes y lo está viendo por otro lado. Sí. Pero reducirlo a menos del 10%, sí, tu cuadro hace gol.
Porque el vecino no sé qué tiene. El otro día me gritaron un gol 5 segundos antes y yo no sé qué tiene el vecino.
El cable, capaz.
Yo lo estaba mirando por DirecTV.
Pero escuchame una cosa.
¿Y de qué cuadro es?
En la casa de mi viejo. Mi viejo, tenés una canalera y otro tipo de canalera y está adelantado uno con otro, en la misma casa.
Bueno, hubo transmisión que Antel llegó antes que el cable. O sea, hay problemas tecnológicos que algunos se pueden resolver, otros no se pueden seguir mejorando.
Y tengo una pregunta, para el Mundial, ¿no? O sea, no se puede... vas a tener la televisión abierta para verlo por Canal 5. Ahora, por ejemplo, en las aplicaciones de los cables, eso, no vas a poder ver el Mundial, solamente lo... O no, o,
Bueno, yo
creo. ¿A qué público apunta Antel?
No conozco el detalle de la letra chica y del documento grande, pero si es streaming, es streaming. No es cable por móvil, ¿no? Entonces, hoy el derecho lo tiene Canal 5, para la televisión abierta, y que se puede extender a su streaming, y es a través de eso que se va a ver en la red de Antel.
O sea que en teoría no se podría ver por streaming, a excepción de Antel, en el territorio nacional. Yo creo
que esa es la situación, y es lo que estamos apostando.
Ahora, decías recién que todavía no están obviamente los contratos firmados, que hay...
Lo que yo te digo es que Antel no tiene el producto final en las condiciones.
Antel no tiene el contrato firmado.
Permisos provisorios, casi que te diría viernes a viernes, que es más o menos cuando empieza la fecha del fútbol, y las condiciones, ustedes habrán visto que desde enero hasta ahora ha ido cambiando, a veces lo pueden ver todo abierto, a veces no. Hoy estamos en una situación donde para ver el fútbol por lo que es BTV Fútbol, tienes que tener un servicio de internet fija al hogar de un valor de más de 1.650 pesos IVA incluido, que eso es casi todos los servicios de internet fija
al hogar.
Pero bueno, mañana capaz que eso cambia, capaz que no cambia. Eso es.
Pero ¿no te preocupa o te ocupa saber lo de los contratos? ¿Qué pasó? ¿Se firmó?
Y lo que no queda es esperar hasta que finalmente se ofrezca el producto. Claro que te genera ansiedad, porque uno quiere, lo que se necesita en cualquier contrato comercial es previsibilidad. No, vos querés tener previsibilidad. Oye, ¿cómo lo veo? ¿Cómo lo veo mañana?
Si no, es casteable.
Casteable. Todas esas preguntas se fueron resolviendo. Es casteable, es casteable. Claramente es casteable, porque si estás a la fija lo ves a la tele. O sea, si lo ves a través de la red fija y tenés una tele smart o tenés un Antel TV o un Antel Box, como nosotros estamos apostando fuertemente, lo podés ver en la tele.
La pregunta es si Disney Plus es casteable. Es donde hay...
Disney Plus no, porque Disney Plus sí
Disney
es
Disney Plus lo ves en la tele.
Es casteable. Ah, o sea, lo ves en la tele, sí. No tenés... Sí. No,
bueno, que en realidad, en la Génesis, ahí sí. Yo estoy con el bicho, en la Génesis y todos los contratos, era que la AUF decía que si Disney Plus quería ser casteable, tenía que pagar, que DirecTV...
Un plus.
Claro, exactamente, que no lo podías poner en la pantalla grande, y eso era un problema.
Exacto, pero hoy eso se resuelve, entre otras cosas, por esto, porque no es lo mismo el contrato de móvil que el contrato de fija al hogar. La mayor parte de los hogares en Uruguay tienen un contrato de internet fija al hogar, ¿sí? Entonces, hoy el fútbol uruguayo se ve, lo pueden ver aquellos que tienen un contrato de internet fija al hogar superior a 1.650 pesos IVA incluido. Eso, en general, es casi todos los contratos de internet al hogar. Si vos tenés un contrato móvil menor, no lo podés ver, ¿sí? Cuando tenés un contrato de fija menor, no lo podés ver. El resto de los contenidos... Por ejemplo, si tenés, hicimos ahora el lanzamiento ante el Premium, todos los contratos que tengan un valor superior a 1.650 pesos, sea de móvil o de fija, lo pueden ver sin un costo adicional.
Ahora, la pregunta es, ¿ustedes le están pagando algo a Tenfield ahora?
¿Por el fútbol uruguayo?
Sí. No están pagando nada.
¿No? Es que...
Hasta que no se firme, no van a...
Sí,
no van a...
Sí, claro, no tenemos un contrato ahí. Esto lo que tenemos son permisos de transmisión. Provisorio.
¿Y qué haces con el usuario que hoy se pone Antel para poder ver los contenidos que tiene y mañana cae el contrato y tiene otras condiciones?
Bueno, yo te podría decir,
¿cómo lo resarcís?
Y en pienso en la palabra resarcir, porque en realidad hubo un servicio que fue gratuito para el cliente o sin costo adicional durante un tiempo. No es que estuvo pagando por un servicio y luego se lo modifique. Estuvo pagando por un servicio de móvil o estamos pagando por un servicio de internet fija al hogar. Sin costo adicional recibiste X otros servicios. Si el día de mañana cambia la situación, bueno, entiendo que puede ser perjudicial en la lógica comercial para Antel, pero no debería haber un inconveniente porque tú estuviste recibiendo ese contenido de forma gratuita.
Entiendo tu lógica.
Sin costo adicional, pero como por el básquetbol, ¿no? O el carnaval. Se recibió durante un tiempo y se puede ver sin un costo adicional. Si alguien se acercó entre febrero y hoy, hacer un contrato con Antel porque entendía que ese contenido estaba ahí, bueno, nosotros avisamos cuando comenzamos estos contenidos que era una promo de verano, ¿sí? Que se fue extendiendo mucho más la promo que el verano en términos de clima, pero esa fue la situación.
Ahora, o sea, Pablo, sí. Que es inevitable decirle al usuario que está del otro lado que en algún momento, cuando caigan a tierra los contratos y estén firmados, va a haber un incremento.
Se evaluará cuál es el en función de cuál sea el contenido o el valor de ese contrato, cómo se traslada
a... Claro, pues yo te iba a preguntar lo del básquetbol, no, es una realidad. Hoy, salvo Montecable, que es el que terminó arreglando con BTV. Después todas las señales de BTV migraron a Antel. Y de hecho el segundo deporte más popular después del fútbol se puede ver por Antel, por que el otro día cuando era el clásico Peñarol Nacional, que obviamente tenía más demanda, ahí sí se comió una puteada que...
No, casteable.
Sí, es que...
No, ahí no, no porque yo tengo... A mí me tienen que hacer un dibujito, señor, porque yo estoy pagando cable. ¿Sí? Yo no sé si el Mundial cómo lo voy a ver. No sé cómo voy a ver el fútbol uruguayo. Todavía no sé qué es casteable o no es casteable. ¡Tengo la tele rota!
Ah, bueno, ahí es más difícil. Ahí, o sea, ahí, si, si estás en Montevideo, zona metropolitana, te recomiendo ver el Mundial a través del Canal 5. Si estás trasladándote...
¿Los 104 partidos?
No,
32
son.
32. No, no, no. El dueño de todo, de los 104 partidos, es DirecTV.
Ese es mi problema.
Que DirecTV, bueno, se los vende, supongo, se los vende a Canal 5, no, que decide hacer producción propia. No,
¿no? Sé bien, no vieron que esto que pasó con el fenómeno del fútbol uruguayo es lo que pasa en el mundo. En realidad uno compra derechos por tecnología, por decirlo de alguna forma. Probablemente DirecTV capaz que lo tiene para el cable, para la televisión abierta no lo debe tener. Entonces los derechos de televisión abierta son del Canal 5. ¿Se entiende?
Claro. Pero yo sí quiero ver el 104 partidos.
Yo no lo sé. Creo que el día de mañana Canal 4, 10 y 12 podrían agarrar y comprar a DirecTV, pero no va a ser. Es más, yo te doy una certeza que es muy probable que los cables le compren a DirecTV un paquete de... Pero está bien.
Para el derecho del cable. Aire, tengo entendido que quien tenía los derechos no era la misma empresa que estamos hablando para el cable.
O sea, el cable sí va a tener...
Bueno, todavía eso no está... Y aparte no quiero ver porque van contra...
No, claro, sí, sí.
Está, pero está bien.
Y por el streaming de Antel también lo vas a poder ver, por lo menos esos 32 partidos del Mundial. Arreglar la tele si lo querés ver en una pantalla más grande.
Si quiero ver 104.
Si querés ver 104. Bueno, pero después. Arreglar más tele, porque no te va a dar una sola, porque va a haber partidos
simultáneos. Por ejemplo, me estoy yendo por la interbalnearia. Lo voy a poder ver también con datos, lo puedo ver.
Lo podés ver por
datos. No necesito estar en el hogar.
Va a estar abierto.
No es muy responsable mirar partidos de fútbol.
Ten cuidado la conducción.
Voy a parar porque va a estar jugando Cabo Verde con Arabia Saudita y yo voy a estar viendo ese partido. Que no me contrataron para relatarlo, voy a disfrutar así.
Solo medio paso atrás con lo del básquetbol que tú decías. Ese es un contenido que ya va a continuar, se va a continuar viendo a través de lo que es este Antel Premium, que lo que hay que hacer es activarse, que no es nada, no necesariamente simple, pero se puede lograr, y es entrar a la aplicación de Antel TV por la web o por el móvil, y ahí si el plan te lo permite, ¿sí? Tanto el de fija como el de móvil te lo permite, te va a decir un botón que es activa Antel Premium, lo activas y sin costo adicional vas a poder seguir viendo los contenidos que estabas viendo en el verano sin el fútbol. Entonces sí se va a poder ver. Lo que pasó el otro día, que justo era un clásico, hubo una alta demanda, una altísima demanda, y ese mismo día se había puesto técnicamente la exigencia de esta activación. No es que cambió si pagar o no pagar, sino que
Ya te voy a hacer la pregunta esta, porque yo estuve en Antel y eso pasaba cuando había un partido de alta demanda que no era la mayoría, pero vamos a poner es que debut de Uruguay. ¿Está preparado Antel para que
Uruguay y Arabia?
Ponele, los partidos de Uruguay que van a ser los que más demandan.
Creemos que sí. Siete de la tarde. La empresa está preparada para soportar ese streaming sin ningún tipo de duda.
Está, lo vamos a ver fluir. ha pasado y es bueno eso en realidad, porque ha obligado a Antel a mejorar ese servicio, porque
hace pocos días terminó el gran premio Antel de la Vuelta, ¿no? De ciclismo, y también se está experimentando la producción, hubo cosas para mejorar muchísimas, pero para nosotros es importante porque eso te pone también en un contenido que es de interés, que necesita una transmisión, que necesita una exigencia de producción a veces que uno desconoce o a priori no se le imagina, porque tenés que andar siguiendo a los ciclistas durante la carrera, pero tenés que estar en cada uno de los premios, tenés que estar a la largada, tenés que estar a la llegada, necesitas transmisión
de la
carrera, y eso exige un nivel de producción y de transmisión importante, y para nosotros es muy bueno que la empresa se vaya preparando para ese tipo de transmisiones.
Pero para dejarlo en claro, entonces con el tema fútbol uruguayo, hoy por hoy lo pueden ver aquellos que tienen la conexión de fibra óptica de más de 1.650 pesos incluido, y el resto, ¿qué hace? ¿Paga o no tiene la opción?
No tiene la opción.
Cuando efectivamente
se confirme que... para Antel las condiciones a las que puede tener ese producto para comercializar, ¿sí? Antel va a evaluar de qué manera lo ofrece hacia los clientes. Si se mantiene que los clientes con un servicio mayor a 1.650 pesos sin costo adicional lo mantengan, o tengan una sobrecuota, y que los que tienen menos tengan otro pago diferenciado, como se hace con el cable o con otro producto, que te dan tu producto genérico y después producto diferenciado por precio, como el acceso al fútbol u otro. Hoy no lo podemos hacer porque no tenemos todavía finalmente esa información.
Pero es claro que lo van a hacer, digo, porque van a tener que pagarle por un lado a Tenfield y tal, de algún lado tiene que salir ese dinero.
Es claro que vamos a hacer todo lo posible para aumentar la cantidad de clientes que pueden acceder al fútbol uruguayo sin ningún tipo de duda.
¿Gratis? O de, digo, sin gratis, costo adicional.
Sin costo adicional vamos a intentar mantener también, porque nos parece que es un beneficio para los clientes, y si no, evaluar cuál es el costo diferenciado de ese contenido para poderlo acceder, porque tampoco en su momento se dijo, y yo lo planteé también, recuerdo, no sé si aquí en otros medios, esto no se trata de aquello del fútbol para todos, como se puso en un momento, que el fútbol, no, este es un negocio, como una empresa como Antel, que es una empresa que está en competencia y por eso también apunta a tener beneficios para sus clientes. Y como negocio tienen que cerrar los números y en este caso acceder u ofrecer contenido diferenciado, como Disney. Donde Antel ofrece Disney, si quieres tener Disney, te sale mucho más barato que hacerlo con tu tarjeta internacional por fuera, sí, pero lo beneficia.
Yo tengo dos preguntas.
Una con esto. Porque ahí Comisión de Defensa de la Competencia había planteado algunos reparos con el tema del precio al que se iba a comercializar ese contenido. La pregunta en eso es, porque vos decías, bueno, esto es un negocio para Antel. Antel está en competencia, pero en lo que es fibra, acceso al hogar, Antel tiene ahí una posición claramente dominante. Tiene,
por suerte para el país, tiene una presencia casi en el 98% de los hogares.
Entonces, ahí está. ¿Cuál es el negocio de ofrecer un servicio más adicional si ya tenés todo ese mercado cautivo? Digo, sin cobrarlo extra.
Y alguien me podría decir, ¿por qué financiás el fútbol y no financiás la investigación en tal lugar? ¿No? Porque es una decisión que tomás desde el punto de vista comercial de qué producto ofreces. Tenés acceso, sí, tienes acceso, o sea, tenés una cantidad de clientes que pueden acceder.
Pero, sí, está bien. Pero la idea es que vos le cobres extra, porque si no es como que subsidiando un lado en el otro.
Lo que no quiero decirte hoy es cuáles van a ser las condiciones finales de un producto que todavía no sé cuáles son las condiciones finales. Mañana me vas a decir, vos me dijiste tal cosa y al final pasó tal otra, y en realidad estoy haciendo una valoración genérica, casi como si estuviese del lado de ustedes, de cuáles son las opciones que quedan en un mercado. Sí, yo... Claramente, como te digo, para Antel esto es un negocio y tiene que ser un negocio. Esa es la perspectiva de la cual nosotros
Bicho te preguntó hoy sobre si tenían un número a nivel internacional y vos que tenían. A nivel local, ¿tienen cuantificado más o menos cuánta gente ve por Antel los partidos, no sé, de los grandes, que supongo que son los que generan más demanda, o tampoco tienen un número?
Tienen que tener la medición.
Sí, se valora, pero también es información que la empresa tiene que manejar internamente, ¿no?
Bueno.
Forma parte de que estamos en una empresa en competencia. Si no estuviéramos en competencia, la información...
No se puede saber.
Y no es que no se pueda saber, vos le terminás dando información y yo creo que en general no es conveniente.
Está jugando al truco y no vamos a...
Bueno, yo tengo que preguntarle.
Usted tiene que preguntar y yo tengo que responder, esa es la regla de este juego.
Si querés.
No, yo respondí.
La respuesta puede ser, no me conviene decírtelo. No, y lo otro que
información
no,
que queda reservada.
Lo otro que bueno, no termino de entender, porque son parte de un mismo negocio. En realidad terminan siendo competencia por el usuario, Disney, que tiene su producción propia, y Antel, que chupa la producción de Tenfield. ¿Estamos de acuerdo? Porque hoy vos...
Pero la producción de Disney no es de Antel, no es de Tenfield.
No. El relator es Leo Rodríguez,
los grandes. Es el relator, pero la filmación es de Tenfield.
Sí, pero la producción propia. Yo lo que digo es que por streaming vos ves dos producciones propias.
Dos equipos de relato.
Distinto, exactamente.
Los equipos de relato nomás.
Que bueno, eso es lo que me llama la atención, porque es parte del mismo consorcio.
Yo no sé eso. Lo que sí te puedo decir es que todo tiende a orientarse a que lo que va a ser el diferencial es el relato, ¿no?
Claro.
O sea, lo que vayan a ofrecer cada uno de los servicios con respecto a este
y
tema.
Y vos si querés escuchar a Roma, no a Jota,
o sea, al final la imagen va a ser la misma, lo que va a estar en competencia es la calidad de la transmisión, si lo vas a ver bien por internet, si lo vas a ver bien por cable, lo que fuese, y el equipo que está delante. Yo creo que ese es el diferencial. No, por eso la apuesta al fútbol con respecto al Mundial y Canal 5. ¿Cuál es la diferencia?
Vos por fuera del streaming, en cable solamente escuchás a Romano y a Wissan. No podés escuchar a otro. No hay chance.
Si yo lo viro por Disney Plus...
En cable.
En cable.
Pero en streaming, que supuestamente a vos te interesa tener una única transmisión, tenés dos transmisiones. Eso es lo que llama la atención. E incluso cuando había el problema, Fabio, vos que estás en los números, de que Antel ofrecía más barato y que había todo un tema que suponía, eso en realidad va en detrimento de Disney, por ejemplo.
Claro, vos lo que preguntás en realidad, la pregunta que querés hacerle es, ¿son socios Antel y Disney? Porque vos, por Antel, tenés la posibilidad de incluir el paquete de Disney Plus, y al mismo tiempo son socios, porque son ambos socios, presentaron la propuesta.
Ese consorcio, exactamente. No es común, digo, para el usuario, pues
la web es pero en ese caso, por el streaming. No está el consorcio, ¿no? El consorcio se consolidaba si se ganaba. ¿Se entiende? No es que vos, el consorcio con respecto a la transmisión de Antel del fútbol por streaming en Uruguay, se consolidaba si tú ganabas, que fue la presencia y la oferta que se hizo.
Pero no lo ganaste porque igual lo tenés.
No lo sé, ganó porque lo igual lo tenés. Entonces, en este caso, quien hará el acuerdo comercial con la empresa que ganó es Antel.
No, claro, por eso. Antel acepta, igual que Disney, o sea, lo ganó Tenfield, tener dos. Yo digo simplemente que no es común, para el usuario está buenísimo.
Vas a poder,
que
le den 10 relatores. Tener, lo que tú decís es que si Antel tiene su transmisión y a su vez por Disney, vos podés tener una facilidad para acceder a Disney por Antel, vas a tener la posibilidad de elegir la misma transmisión con dos relatos. ¿Eso es lo que estás diciendo?
No, puedo tener Disney por las mías.
Bueno, sí, lo puedes tener. Ahí no te lo ofrezco yo.
Y tener otra transmisión, pero es streaming, a lo que yo voy. Sí. El streaming tiene dos transmisiones distintas.
Te iba a preguntar, ahora incorporaron Antel TV Canal 4.
En Premium, sí.
Incorporaron. O sea, Antel TV tenía a los tres canales privados, dijo, bueno, este negocio no nos conviene porque era un número muy alto que se le pagaba a los tres canales. Desandaron ese camino, pero ahora sí hicieron un acuerdo con Canal 4. ¿Es más beneficioso como es? ¿Y si van por el mismo camino con los otros tres canales privados?
Bueno, ahí lo que se hizo fue un acuerdo para poder ofrecer un paquete de contenidos, que es este que hemos ya hablado, que es ante el Premium, donde va a estar BTV, con la señal que hemos estado hablando y viendo durante estos días. Va a estar Fix y va a estar el Canal 4. Sí, yo creo que es un buen servicio que la gente puede solicitar y demandar.
¿Es más beneficioso Antel este contrato con Canal 4 que el que tenía anteriormente?
Y nosotros creemos que en esta instancia sí. Y los otros canales también se seguirá hablando. Se ha hablado con todos. En ningún momento se cortó la conversación en absoluto. Se dijo que en aquellas condiciones, que entre otras cosas, que tú lo has reiterado varias veces, no era castigable. Y otras situaciones no era conveniente para Antel.
Ah, no era casteable, claro. En aquel
entonces no era casteable.
Ahora es casteable, Canal 4. Ahora
casteable, sí. Ya casi que por lo que premio. No es casteable no puede. No,
claro, vos te encanta el casteable.
Sí, yo veo
que... No, pero es una cuestión.
Pero es una pregunta repetida.
Bueno. Dice, ¿tengo que contratar al cable o...?
En esta situación...
Son dos lucas, y vos no podés pagar todo la dos lucas a todo el mundo.
En esta situación los contenidos... son multipantalla. Te ofrezco ese concepto.
Dale.
Más que casteable. Multipantalla. Porque vos podés tener la web, podés tener la smart, podés tener el celular, o el celular transmitiendo la señal a otra pantalla. Sí, son contenidos multipantalla.
Uh-huh. Ah, perfecto. ¿Y siguen entonces conversando con los otros canales?
No se ha detenido la conversación en absoluto. Lo que se entendió en su momento, que eso así como estaba, no era beneficioso para el modelo de negocio que se esperaba. Se siguió trabajando y se llegó a este acuerdo.
¿Qué costo tiene Antel Premium?
Si tenés un plan de móvil o de fija de más de 1.650 pesos, IVA incluido, no tiene costo adicional. Ah,
okay. Lo más difícil es poder acceder, dijo él.
Sí, lo complicado puede. Y se está trabajando muchísimo en facilitar el logueo, ¿no? Porque en realidad uno quiere, cuando va a ver un contenido, más bien quiere sentarse, prender, elegir y ver, ¿no? Ese más o menos el algoritmo corporal, ¿no? Entonces me siento... Si tenés que andar haciendo mucha maniobra, se complica y uno tiende a rechazarlo. Entonces, estamos trabajando muchísimo en la facilidad, en la experiencia del usuario, como se le denomina en general a eso. Pero bueno, estamos... Ay, eso es un... No sé si vamos a seguir con otros temas, pero...
Sí,
perfecto. Yo ya me estaba haciendo mi propio pie, viste, hablarte de otra cosa.
Quería salir del fútbol y seguir con la competencia, la llegada de Tigo.
¿Querés ir por ahí?
Si ustedes me permiten.
Por favor.
¿Cómo impacta eso? La llegada de Tigo para absorber Movistar. Como competencia, claramente.
Está. No, totalmente. Para nosotros formó parte del diseño y la planificación estratégica del año anterior. Era algo que estaba sucediendo, que iba a pasar. Yo creo que Antel hoy tiene una muy buena posición de mercado, sobre todo el móvil. El último informe de la URSSEC de junio del año pasado nos colocó con una leve suba en torno al 50% del mercado de móvil. Y creemos que tenemos una posición consolidada desde el punto de vista de la inversión en infraestructura o la presencia de infraestructura de móvil en el país. Estamos por encima en un orden de 10 veces a lo que es la infraestructura de la competencia. Tenemos casi 3 millones de servicios. O sea, creo que la posición de Antel para aceptar un nuevo desafío, porque a pesar de que es una empresa que vino a ocupar el lugar de otra empresa, o sea, que la compró, no es un nuevo actor que se suma, claro. O sea, no es que va a haber 4 oferentes del mercado o del servicio de telefonía móvil, por lo tanto, no es una irrupción tan importante. Es una empresa nueva que tiene una espalda financiera. El otro día evaluaba la información regional y es nuevamente es una empresa multinacional.
Y que ¿no? estaba en el run de que iba a ir por el fútbol, ¿se acuerdan?
Sí, pero
y es una empresa
ni siquiera pagó el pliegue, creo.
Que ofrece también esos contenidos en otros países. Entonces, para nosotros, yo creo que hay, por un lado, una posición consolidada de la empresa que viene evaluando el nuevo escenario y, por lo tanto, estamos tranquilos en ese escenario. Hay competencia, sin duda. Escoba nueva intenta barrer bien, depende después de quién la maneje, pero entonces hay un desafío importante y va a haber un rebranding, una remarca, ¿no? Yo te diría que un acercamiento importante a clientes, ¿no? Onda, bueno, va a venir una nueva empresa, puede tener este servicio. O sea, Antel tuvo que también trabajar de forma importante para sostener, y eso te hace trabajar. Sin duda te hace más eficiente, también te hace mover en el servicio que otorgas y en el precio. O sea, en síntesis, nosotros creemos que la posición de Antel es una posición firme y bienvenida sea esa competencia si redunda en beneficios para los consumidores. No nos asusta.
Ahora, hablando de esa competencia y de las inversiones de Antel, el año pasado volcaron a rentas generales buena parte de las ganancias que tuvieron en 2025, unos 249 millones de dólares. ¿Y qué margen le queda a Antel para invertir, teniendo en cuenta que, claro, que si se les lleva a rentas generales casi toda la ganancia?
Es una situación para nosotros estratégica, ¿no? Antel invirtió el año pasado en torno a los 150 millones de dólares, depende del tipo de cambio, cómo lo hagas, en qué año, pero más o menos en torno a los 150 millones de dólares fue la inversión que tuvo Antel. Unos 750 millones es la idea de inversión en el quinquenio. Para nosotros es necesario seguir claramente invirtiendo. Finalmente terminamos haciendo un traspaso a rentas generales de un valor como el que tú mencionás. No se vieron afectadas las inversiones de ese año porque ya estaban planificadas. O sea, no es que se vieron afectadas las inversiones en función de esa transferencia. Y bueno, y este año tenemos que ya están planificadas las inversiones, y la idea es seguir creciendo en tres áreas que han sido ya mencionadas, pero que para nosotros son centrales. Una, seguir garantizando el derecho al acceso a la conectividad, tanto por fibra como por móvil. Vamos a seguir conectando, nos quedan un pueblo de más de 1000 habitantes, que lo haremos, espero, a fines de este mes o el próximo, y eso nos coloca en ranking internacional, es muy bueno. Y nos quedan 7 u 8 pueblos de más de 500 habitantes, y después unos 90 pueblos de más de 100. Ese es el objetivo para este periodo. Vamos a seguir creciendo o aumentando la instalación de sitios de la red 5G. Hoy tenemos una situación muy particular, y es que si bien tenemos una cobertura de la red 5G de un 94%, la cantidad de equipos que están en el mercado que tienen acceso al 5G no es total.
No.
Es cerca del 60%, no recuerdo ahora bien el mundo, pero en ese entorno. Y esto obedece a muchas razones: precio de los equipos. En el mundo hay modelos de negocio donde diferencian la conectividad a través del 5G. Entonces, un equipo, para acceder al 5G tenés que pagar más, y eso hace que probablemente el cliente tenga mayor capacidad de pago. Entonces, compra equipos de alta gama para acceder a 5G. Pero en Uruguay no. Cualquiera puede acceder a la red de 5G, es intercambiable. Entonces, en el mundo no se han hecho con equipos de 5G de gama baja. Entonces, está costando ese recambio, lo vamos a hacer, y eso va a mejorar la cobertura de toda la red, porque, bueno, cuando te trasladas al 5G vacías, de alguna forma, el 4G, y eso mejora la conectividad. Entonces vamos a seguir mejorando los sitios, vamos a seguir instalando redes, y por otro lado tenemos que apostar fuerte a lo que hoy es el fenómeno mundial del nuevo cambio tecnológico, y es la inteligencia artificial y los data centers, ¿no? Estamos apostando a un data center de inteligencia artificial y a un nuevo data center, y esta es una discusión, yo les diría, estratégica, ¿no? O sea, la inteligencia artificial está como un poco fetichizada, parece que, o los data centers, o la nube, es algo que está por ahí, resuelve cosas. Pero es algo muy material, ¿no? La nube existe en la Tierra, es más un fenómeno material de recursos naturales, de trabajo en un data center, que algo mágico, y hay que trabajar.
¿Cuál es el plan de inversión ahí?
Bueno, nosotros ahí tenemos un plan de inversión en la cuarta sala del data center de Pando, que es un data center de Antel, que también es estratégico para nosotros como empresa pública, y eso es algo también de lo que se habla poco. Capaz que en Uruguay no tan poco, pero poco igual, y es el desafío que hoy la nueva infraestructura de las telecomunicaciones le impone a los estados, ¿no? Tener soberanía sobre los datos es una exigencia, porque hoy los data centers son una infraestructura crítica. Lamentablemente hemos visto en esta guerra que ha instalado ahí en el Medio Oriente, donde los data centers eran objetivos militares. Son la infraestructura crítica. Hoy los data centers aseguran la continuidad de los servicios y las funciones de un estado. Tener un data center propio es muy importante para el país, y hay otras discusiones. Entonces, hay una sala del data center de Pando que se va a equipar con tecnología, que son rack, capacidad de cómputo para inferir ahí inteligencia artificial, que en el fondo, para hablar más o menos, es analizar una cantidad enorme de datos y poder sacar conclusiones. A veces son máquinas las que sacan esas conclusiones y luego proceden. Y esos son servicios como lo que usamos cuando usamos una IA generativa, como cualquiera de estos chats que están en la vuelta, pero a veces muchos son empresas que hacen y que mejoran y hacen más eficientes sus servicios internos a través de la aplicación de esa IA. Bueno, Antel quiere ser parte de esa discusión, tiene que ser parte de esa discusión. Hay desafíos asociados, como por ejemplo el consumo de energía, que en el mundo es una discusión, el consumo del agua. El data center de Pando consume unos 160 más o menos metros cúbicos de agua por mes. El consumo de agua de un hogar son unos 20 metros cúbicos. O sea que el consumo de agua del data center de Pando son unos 8 hogares. No es un consumo exagerado, ¿no? ¿Verdad? Y la mayor parte de ese consumo es el que consumen los trabajadores y las trabajadoras del data center. Es decir, Antel como empresa pública intenta justamente garantizar mecanismos de refrigeración y de uso de agua respetuosos con el medio ambiente, que sean eficientes. Ese es parte de nuestro desafío de inversión también para este año, y atentos a lo que está pasando. Hay un plan nacional para promover la inteligencia artificial. Antel tiene que ser un jugador de primer nivel ahí.
¿Cuánto dinero es la inversión?
Bueno, en el data center de Pando, o sea, esa sala va a depender también de las tecnologías que se vayan a incorporar ahí. Los técnicos le llaman los sabores de la inteligencia artificial, porque hay empresas que quieran tener inteligencia artificial que sea corrida por una empresa occidental. Entonces te exige que tengas acceso a esa tecnología para correr IA. Otras de repente no te exigen y puedes dar otras prestaciones con otras tecnologías. No es un mercado que uno pueda ir eligiendo en exclusividad, sino también a dónde puede, a los clientes que puede apostar. Pero es un negocio de los servicios digitales a los cuales Antel está apostando y quiere apostar. Y luego tenemos la proyección de un nuevo data center que fundamentalmente va a ser para mudar infraestructura propia de Antel. Todavía no está definido el lugar, pero se está analizando y se ha hablado en un torno a los 20 millones más o menos de dólares de inversión para ese data center.
Ahora, recién decías que Antel quiere ser un jugador en todo lo que es inteligencia artificial y demás en Uruguay. Eso ¿qué están viendo? ¿Están viendo la posibilidad de una aplicación de IA de Antel o no?
Eso ahí habría que traer, hay que traer eso, habría que traer expertos y poderlo discutir más en profundidad, pero sí y no. A ver, hoy la inteligencia artificial que conocemos todos, la gruesa, la dura, está concentrada en las 5 grandes empresas tecnológicas del mundo. Trump acaba de designar tenientes en junio del año pasado, y ahora se hizo efectivo, a 4 grandes CEO de las empresas tecnológicas de Estados Unidos, con la idea de, según decir uno de ellos, devolver el vínculo del complejo de industrial militar a Silicon Valley, como lo tuvieron después de la Segunda Guerra Mundial. Esa es una inteligencia artificial que se está pensando. Eso no nos interesa mucho. ¿Se entiende?
Sí.
Ahora, hay otra inteligencia artificial generativa, esto como lo que se hace en chatbot, que hay algunas que son muy potentes y otras que son menos potentes, y que Antel puede tener. Lo puede tener propio, desarrollos propios, con mecanismos previamente construidos, pero que son desarrollos propios de Antel o de proveedores, o por ejemplo un acuerdo como el que hemos lanzado, ya no recuerdo si fue en febrero o en enero, con Google Cloud, donde se puede tener acceso, ¿sí?, a servicios de eventualmente de inteligencia artificial que provee Google, pero al estar en un data center, en el data center de Antel, los datos son cuidados según la regulación de nuestro país. Entonces Antel ofrece garantías legales de soberanía de datos, pero puedes acceder a capacidad de cómputo de empresas de primer nivel, que a uno dice, mira, esto, ¿no?, que decíamos recién, pero no hay forma de construir en Uruguay una IA a ese nivel.
Claro.
Entonces, hay que ser consciente de las dos cosas, de los riesgos que tiene esa tecnología hoy, pero a su vez de las limitaciones que tenés como país. Si te cerrás y decís no quiero esto porque son terriblemente malos, no vas a poder ofrecerle al país cosas que se necesitan para mejorar la productividad, para el desarrollo de startups. O sea, hoy la inteligencia artificial está efectivamente en casi todos nuestros pasos por el mundo digital. A veces la vemos y a veces no la vemos, pero hay que ofrecer la mayor cantidad de esos servicios y estamos trabajando, por ejemplo, con el Estado. Antel, yo estoy trabajando bastante en un proyecto que le hemos llamado de relacionamiento interinstitucional para cambiar la mirada de cliente a socio con el Estado, ¿no? Antel hoy tiene que ofrecerle al Estado la posibilidad de llevar adelante la política pública que dispone o que define el Estado de la mejor manera. Ahí estamos trabajando con diferentes actores, Ministerio del Interior, ACE, Ministerio de Transporte, Ministerio de... ¿Por qué? Porque podemos incorporar tecnología a una cantidad de políticas que se desarrollan y que pueden mejorar. Se puede mejorar con IA, se puede mejorar con conectividad. Entonces, ¿cuál va a ser? La pregunta es, ¿qué IA vas a hacer ahí? Es muy difícil de responder porque no es una sola. La que desarrollen las empresas.
Pero vos preguntabas pregunto, Fabián. Vos preguntabas sí. Si...
¿Eludí la respuesta?
Si él quería saber... Si lo que iba a haber, así como hoy un Gemini, como hay un no sé qué, como un Cloud, como diferentes, un Grok, ChatGPT, si puede haber una Antel AI a disposición de los uruguayos. Creo que preguntabas que querías saber eso.
Sí. Yo te diría que si me preguntás si me gustaría,
sí.
Sí, me gustaría tener desarrollo nacional propio para soluciones.
Para que entremos ahí.
Para soluciones del país, sí, claro. Es muy difícil. Por los volúmenes de, o sea, yo no quiero bajar muy a tierra porque después van a salir los que saben muchísimo de esto y van a decir lo que dijiste es un disparate, pero vamos a mantenernos en el en un nivel aceptable de la discusión. La inteligencia artificial es un análisis masivo de datos, sí. Con una capacidad enorme de predicción y que genera con esa predicción eventuales resultados que pueden ser conclusiones que no son verdad, son conclusiones probabilísticas, ¿sí? Que pueden generar respuestas entre comillas novedosas como la del chat. Pero en el fondo uno lo que hay ahí es ¿cuál es la palabra que más probablemente esté después de esta palabra? Y después de esta palabra, ese es más o menos el cálculo que hace la inteligencia artificial, ¿no? Me explico en la generativa. Sí, sí, sí. Entonces, entrenar eso necesita volúmenes de datos enormes.
Que ¿podemos Uruguay hacerlo no
en Uruguay? Bueno, podemos hacerlo a la medida de Uruguay. Por ejemplo, podemos entrenar una IA con datos de que de una institución, el Parlamento, de una institución, con el Parlamento. Le metemos todos los datos del Parlamento que son todas las actas parlamentarias, sí, sí, ¿no? Sí, sí, ¿me explico? O cualquier otra cosa, con una capacidad de cómputo adecuada a esa cantidad de datos, que nos parecen enormes si pensamos en todo lo que se ha discutido en materia legal en nuestro país de que existe, pero no es nada en comparación con lo que se entrena una IA como un GPT conocido, poder analizar esa información y chatear eventualmente. Una historia clínica. La base de las historias clínicas en nuestro país, asegurando la anonimización, ¿sí? Nos va a permitir poder trabajar junto a un médico o una médica en la mejora del diagnóstico. ¿Sí? Hoy tú le preguntas a Chávez, me duele la cabeza y el ojo izquierdo, ¿qué puede ser? ¿No? Y después, además de tratarte muy bien y amablemente, para que te sientas a resguardo, te va a decir algo en función de los datos con los que fue entrenado. Y no fue entrenado en Uruguay. El nivel de prevalencia de las enfermedades y los síntomas no son los de los uruguayos o las uruguayas, son los de otro lugar.
Y no tenemos ingenieros y capacidades para generar una
IA. Eso es lo que estoy diciendo. Eso se está haciendo. Si me hablas a ese nivel, vamos a estar trabajando. Lo vamos a hacer con empresas privadas, con desarrollo de empresas privadas, con la participación de nuestras subsidiarias como HG y como ITC, y con los socios del sector público. Entonces, sí. A ese nivel, que para Uruguay es enorme, no la podés comparar con la inteligencia artificial que hoy lamentablemente está eligiendo objetivo para una guerra.
Pero puede pasar que tengas una Antel IA Salud donde vos entres.
Bueno, me encanta el nombre, no lo patentes. Si están escuchando algunos de jurídica de Antel, que ya salgan corriendo por las dudas, pero eso habla del hacia dónde se mueven los negocios digitales. ¿No? Y es hacia ahí, o sea, hacia el sector productivo, hacia la salud, son áreas donde ya hace mucho tiempo, es más, te diría que en el área de salud y biotecnología es donde inicialmente comenzó a trabajar, y lo militar que ya hablamos, ¿no? Es donde inicialmente se comenzó a trabajar con esto por la altísima capacidad de monetización que tiene, entre otras cosas, ¿no?
Yo te quiero volver a un servicio de Antel, si iba a preguntar a ChatGPT, pero se los pregunto a todos ustedes. ¿Garpa a ver teatro on demand?
Depende de la experiencia que a vos te guste.
Bueno, ustedes tienen un servicio que es Teatrix. Que en realidad está justo ahora, malditos algoritmos, me apareció Luciano Castro y una obra de teatro. Tienen, hay gente que...
Hay gente para todo. Y si vos podés ofrecer lo que la gente está dispuesta a ver o tiene interés en ver, y para la empresa, en este caso Antel, sigue siendo un negocio, o sea, tenerlo en oferta es menos costoso que lo que recibe Antel por quienes lo visualizan, es un negocio que hay que tener. Si gusta, si no gusta, no me corresponde a mí, lejos estoy.
¿No te gusta?
Apenas estoy hablando de inteligencia artificial, ser crítico de arte ya sería...
Bueno, pero esto te lo pregunto como Pablo Álvarez. No,
en general, en lo personal, además veo poco contenido audiovisual. Pero me gusta más la lectura. Sigo siendo de la lectura papel. Acá está mi rayita, mi librito. Pero bueno, es...
No, personal, es una oferta más, está bien.
Soy más jugador, me gusta el gaming, digamos. Que ahí estamos desarrollando otra línea de trabajo.
A ver...
Bueno, hoy el gaming es un espacio que está explotando a nivel internacional. Sí. Las competencias de gaming tienen, ¿cómo le llaman? Bolsos de premio.
Sí.
Superiores a...
Sí, Fortnite te paga más que...
No,
sí.
O sea, hubo una competencia a fines del año pasado donde el premio eran 90 millones de dólares, mucho más. Sí. ¿No?
De lo que saca el campeón uruguayo.
No, acá ni que hablar, cuatro veces tiene que salir campeón para llegar a la mitad tal vez, pero sí. Bueno, Antel ya viene trabajando hace tiempo y estamos en este año aumentando el ritmo de ese trabajo para tener una presencia mayor en el gaming.
¿Cómo?
Y ahí hay que ofrecer servicios de calidad. Hay diferentes formas de jugar, ¿no? O sea, sí. La mayor cantidad de personas juegan a e-games por el móvil.
Sí.
¿Sí? Luego están los servicios de plataforma y luego los servicios en la web. Esas son como las tres grandes de plataforma, ¿no? De consolas, ¿sí? Entonces... Para todas ellas necesitas una muy buena conectividad, alta velocidad y baja latencia. Esto te pueden decir que los que juegan a un shooting, eso de andar disparando, una latencia un poquito peor que la de tu adversario hace que te llegue antes y no tenés forma de reaccionar.
Eso es lo que le pasa a mi hijo, lo tengo muy presente.
Bueno, ahí está,
hijo,
entonces estamos trabajando.
Que él quiere conectividad y una cosa...
Estamos trabajando para poder ofrecer servicios capaz diferenciados, ¿sí? Para juegos gaming, porque no es lo mismo para ver una película que para ver eso. Para una película, ese servicio... te sobra, ¿sí? Bien. Para ver streaming, te sobra, pero para jugar. Por otro lado, hay una gran industria en Uruguay de desarrolladores de videojuegos, la verdad que es muy potente, es muy buena, que obviamente trabajan en general para afuera, que también tenemos que ayudar a consolidar porque forma parte de las industrias creativas del país y ahí hay una cantidad de actores, industria, bueno, varios trabajando y luego necesitan lugares donde desarrollar las competencias, porque después el momento es donde van los jugadores y las jugadoras a competir de forma visible y se desarrollan competencias
ante
como
la arena.
Está
cantado.
Tenemos el mejor escenario para este tipo en el ante la arena, entonces estamos trabajando en una línea nueva también de negocio donde tiene que ver con facilitar servicios y generar eventos
Facilitar servicios sería un
plan, ponele, un plan vamos a llamar. Hoy tuviste, créame el nombre del plan y ya te
plan
tenés
gaming.
El plan gaming de Antel y ya tenés dos copyright, ¿no?
Mi hijo me saca todo el sueldo en eso.
Bueno, pero son áreas en las que hay que estar atento cuando mirás los ingresos de la empresa. El núcleo duro sigue siendo la conectividad fija y móvil, pero el mercado internacional, ese sector está estancado, está estabilizado los ingresos, no crece. Porque vos no podés usar más teléfonos de los que usás, a pesar de que Alejandro vos te compre más televisiones, no va a haber más películas las que ve, no hay forma de que crezca. En el último año igual el tráfico de datos en internet fija aumentó un 19% en el interanual y un 11% en móvil. O sea, sigue creciendo, pero eso no crece los ingresos. Todos queremos más. Sí. Cantidad de información o de contenido
por menos precio
o en general por el mismo precio. Entonces crece mucho el tráfico, no crecen los precios, es un mercado que está estancado, hay que desarrollar otros servicios y son servicios masivos y de clientes ejecutivos y es hacia ahí donde se tiene que mover también la empresa.
¿Puedo hacer una más cortita?
Dale.
¿Vos tenés hijos, Pablo?
Tengo un hijo.
Está. Porque me hace ruido, ¿no? Estás en una empresa donde la tecnología es el buque insignia, la bandera, ¿ah? Y a vos te gusta un poco la vieja escuela, ¿no? Los papeles, las cosas. Supongo que el teatro presencial. Todo presencial. El
teléfono de disco.
¿Qué puede volver al Nokia siempre?
Claro, pero ¿y cómo haces vos para lidiar con esa contradicción, entre comillas, y teniendo un hijo también que debe estar con el dispositivo del día? No sé si lo incentivás a que vaya un poco hacia la vieja escuela y no esté todo el día con una pantalla.
Es una derrota constante, pero sostenida en el tiempo con mi hijo. Pero déjame decirte tres cosas. El desarrollo de las tecnologías a lo largo de la historia generó siempre el mismo problema. En la vieja Grecia, el aprender a leer o escribir iba a generar la pérdida de la capacidad, iba a generar la pérdida de la capacidad de memoria, y por lo tanto, ¿dónde iban a quedar las historias, Fedro? Claro. ¿No? En el libro maravilloso este de la historia en un junco, El infinito en un junco, ¿no? Sí. Habla y dice, cuando comienza la lectura era diabólica, ¿dónde iba a quedar el conocimiento? Y ahora estamos, yo recuerdo a mi padre peleando conmigo que iba a quedar vegetal casi si seguía viendo dibujitos en Cine Baby en el canal 12 de mañana, y ahora tenemos...
A mí me querían prohibir la televisión.
Es una batalla que yo creo que hay que seguir dándole a cada generación, en el fondo la sigue dando las viejas generaciones que somos nosotros con las nuevas. Yo sigo creyendo en esto, me gusta ese contacto, pero también leo muchísimo por internet y estoy suscrito a toda cosa que puedo pagar, si la puedo pagar, es mi hobby, ¿viste? Mi consumismo va por ahí, en poder acceder a contenidos escritos, análisis. Entonces, mi batalla con mi hijo es, sin duda, el día a día con la escuela. Como le gusta mucho el fútbol, mira muchísimo...
Perder dignamente esa batalla,
y
como hacemos
constante,
todos los padres.
Una derrota constante, pero me parece, y esto lo hemos planteado como empresa... que como empresa pública que provee esos servicios, también tenemos que ser conscientes de los desafíos que genera. Porque acá estamos hablando de un vínculo familiar, donde es casi un juego entre agarrar el libro y soltar el YouTube, ¿no? Pero también sabemos que el exceso de conectividad genera dificultades adentro de la familia, las personas, hoy, ¿no? Entonces,
hay patologías.
Patologías que están asociadas a eso, el juego en internet, una cantidad de cosas que están ahí. Entonces también nosotros nos hemos planteado y estamos trabajando en un proyecto de voluntariado de la empresa con los trabajadores, pero además un desafío a pensar en la empresa de cómo nos hacemos cargo en el espacio público de ofrecerle a la gente contenidos y a su vez saber que esa hiperconectividad también genera problemas. Y hay que discutirlo, como se discute hoy la ética de la IA, por ejemplo.
Responsabilidad social empresarial.
Exactamente, pero en este caso sos una empresa pública. O sea, es más que social, es una empresa público-estatal que tenés que tener en esa discusión. O sea que esa pregunta que tú haces me parece central. ¿Cómo ayudamos? Y cierro, por ejemplo, pudiendo a futuro garantizar en Antel TV, que es algo que estamos también comenzando a trabajar, contenidos infantiles curados por instituciones que en nuestro país se encargan de eso, las educativas, el INAU, etcétera. Vamos a trabajar en una línea en que cuando necesites una niñera digital, un niñero digital, porque tenés que trabajar, tenés que cocinar, tenés que hacer cosas, le diga, bueno, te regalo el nombre de del tercer contenido, tenés ahí el Antel para niño. O sea, y como padre, como madre, sabés que es un contenido que está relativamente curado, cuidado. Y bueno, uno tiene que aportar también desde ese lugar.
Muy bien, vamos a las rapiditas.
Llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Bueno, empezamos con la primera, con el diario del lunes. ¿El Antel Arena fue un error político?
No.
Con ese mismo diario, es decir, el del lunes, ¿la portabilidad numérica perjudicó a Antel?
No.
¿El cliente elige Antel o se queda por inercia?
Elige.
¿Antel compite en igualdad de condiciones con los privados?
A veces en inferioridad de condiciones.
¿Uruguay está rezagado en la región en materia de innovación digital?
No.
¿Los datos de los uruguayos están bien seguros y protegidos?
Sí.
¿Existe riesgo de utilización indebida de esos datos desde el Estado?
De ninguna manera.
¿El 5G en Uruguay es más relato que realidad?
No, en absoluto. Hay más de 800 sitios 5G en el país.
¿La política mete la mano en Antel?
Siempre. Es una empresa pública.
¿Antel es protagonista en IA en Uruguay?
Es protagonista.
¿Antel debería dedicarse solo a negocios de telecomunicaciones?
En absoluto, eso está equivocado.
No.
No, perdón, rápido. Sí, que quise ser enfático.
Sí. ¿Antel debería asociarse con privados para sobrevivir en el futuro?
No, Antel va... No, depende, no sé. No sé porque, ¿en qué área? fútbol. Antel tiene mucho sociedad con lo privado, claro. Por eso digo.
Está. Bueno, en la interna de Antel, ¿pesa más lo técnico que lo político?
No. Las definiciones son técnicas.
Claramente, no, si dijiste que era política. No, muchísimas gracias, Pablo.
Por favor, gracias por a ustedes.
Haber estado hoy, esta mañana en Punto de Encuentro. Nos vamos al Flash Informativo.
Comunicate con Punto de Encuentro 092-000970 092-000970 y seguinos en Instagram y Facebook @970Universal. Punto de Encuentro.